Señor, te damos gracias por tu palabra, la palabra que hemos recibido todos estos días, que nos edifica. Te damos gracias por Isidro y por los que han sido instrumentos tuyos a lo largo de nuestra vida para que nos revelaras tu reino, Señor. Te damos gracias porque nos has elegido para revelarnos tu reino. Solo queremos conocerte y amarte cada vez más, Señor. Te damos gracias de todo corazón, Jesús, por esta semana.
Gracias, Señor. Gloria, 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 gloria.
El Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Al 33. 14, 22 al 33. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra, muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma». Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: «Ánimo, que soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Bueno, pues vamos a terminar esta semana de oración con esta bonita lectura que acabamos de escuchar, de Jesús caminando sobre las aguas y Pedro con él. Yo creo que es un buen ejemplo de lo que precisamente oíamos el otro día, que en la oración de Jesús, que en esa alabanza tan bonita que él decía: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados». ¿Y cómo tomando el yugo de Jesús, es decir, unidos a Él, se pueden hacer cosas, pues, imposibles. Es decir, que unidos a Jesucristo, al Maestro, en este caso, San Pedro, es capaz incluso de caminar sobre las aguas. Este Evangelio también tiene unas... se parece un poco... es un querigma, es decir, un anuncio de Cristo vencedor de la muerte y de nuestras debilidades. Está ambientado naturalmente en el tiempo de la vida de Jesús, pero si lo comparamos con las reacciones de los discípulos y el hecho de que Jesús esté intercediendo, orando y que se haya quedado en el monte, pues nos hace pensar un poquito en la situación de la Iglesia después de la resurrección de Jesucristo. E incluso algunas de las apariciones nos muestran, como os he dicho, las reacciones de los discípulos y cómo Jesús sale al encuentro de los discípulos. Y la reacción, esa reacción un poco ambivalente de los discípulos, pues de alegría, de confianza, pero al mismo tiempo de miedo y de duda. Por eso me parece que es un bonito para proclamar que Jesucristo pues ha vencido nuestra muerte, nuestro pecado, y esto es lo que Jesús quiere hacerle, quiere comunicar a San Pedro. Pero también podemos ver aquí un poco, es un anticipo de la pasión de Jesucristo. Es decir, que el paso, la victoria sobre las aguas, sobre la muerte, no fue tampoco fácil para Jesús. De hecho, en esta parte del Evangelio empezamos a descubrir un poco más ya las reacciones de Jesús, las reacciones de la gente contra Jesús, ¿no? Y, por ejemplo, antes de que este capítulo 14, pues encontramos la predicación de Jesús en Nazaret, que fue completamente un fracaso. Es decir, nadie le aceptó. Jesucristo, de algún modo, pues, en su pueblo natal, a pesar de todos los milagros que había realizado en otros sitios, allí termina este pasaje diciendo que no pudo hacer ningún milagro a causa de su falta de fe. Jesús entonces pues se dedica un poquito más a sus discípulos y, como os digo, pues al primero y al más atrevido pues le dice: ven a mí, es a Pedro, ven a mí, vamos a vivir este encuentro. Es decir, vamos a ver si tú estás, vamos a ver que hasta dónde llegas es en mi seguimiento. Y entonces pues es la historia que tenemos aquí. Como os digo, este es un hecho. El primero es que es una situación, un momento difícil para Jesús, no solamente por el rechazo de su gente en Nazaret, sino sobre todo porque, después de narrar este hecho de su predicación en Nazaret, se nos cuenta otro hecho, que es la muerte de Juan el Bautista. Y naturalmente la muerte de Juan el Bautista, pues a Jesús yo creo que le hizo pues mucha mella, ¿no? La figura de Juan el Bautista en este momento ya desaparece. Pero él empezó predicando el Evangelio, la Buena Nueva, es decir, el mismo contenido que, según San Marcos, San Mateo, el mismo contenido de Jesús. Es decir, el querigma era predicar la Buena Nueva, es decir, la conversión. Y Jesús, pues lo mismo. Y empezaron los dos. La única diferencia que el bautismo y la conversión de Juan el Bautista tiene una cosa especial, diferente de Jesús, que se revelará naturalmente al final, que es para el perdón de los pecados. Los otros evangelistas, San Marcos, San Lucas,
no tienen miedo en decir que también era para una cierta remisión de los pecados, pero San Mateo se lo reserva muy bien, porque ya desde el principio anunció que Jesús había venido precisamente para eso, para librarnos de nuestros pecados. Y es la misión que él ha realizado y que no se la quita a nadie, ni siquiera Juan el Bautista. Después, la segunda aparición de Juan el Bautista es cuando Jesús empieza su ministerio. Es decir, Juan el Bautista es apresado, y entonces desde ese momento Jesús empieza a predicar y a anunciar la buena nueva en toda Galilea. La siguiente aparición de Juan el Bautista es cuando estaba en ese momento de crisis, de duda, si este es el Mesías que había de venir o no. Jesús no le responde con palabras, pero le responde con signos. Le envía a los discípulos y les dice: id donde Juan y decirle lo que habéis visto y oído. Es decir, todos los signos que había realizado. Yo creo que estos signos pues dieron a Juan una cierta esperanza y de algún modo pues cambiaron su modo de intervención de Dios en la historia. Él hablaba de la ira de Dios, del castigo, y Jesucristo pues le mostró cuál era la misión de suya, que no era precisamente la que él se pensaba, ni que iba a ser fulgurante, sino que se manifestaba en signos concretos, en especial dirigiéndose a los más pobres. Y ahí tenemos pues los capítulos 7 y 8, donde son todos los milagros de Jesús. Pues esta es la última aparición de Juan, en la que ya aparece muerto, degollado. Y como os digo, esto fue una experiencia muy dura para Jesús, y es precisamente por eso, porque Juan era un amigo, un pariente, su ministerio estaba muy unido al de él, como hemos visto. Parece que como que la historia de Juan el Bautista acompaña un poco la historia de Jesús, y va como todos los momentos de su ministerio pues están acompañados por unas noticias, por unas información acerca de Juan el Bautista. Y es natural que en Cristo se apareciera un momento de turbación y sobre todo un momento en el que quisiera pues estar solo. Y todo lo entendemos muy bien. Esta noticia le ha completamente revuelto a Jesús, y es por eso por lo que quería estar solo, y de ahí que se retire a un lugar aparte. Y aquí es donde encontramos hoy pues este evangelio, que Cristo queriendo retirarse aparte. Pero es bonito ver cómo Jesús un poco perseguido por la multitud pues tiene que acceder a lo que la gente le pide. Y tenemos aquí la primera multiplicación de los panes. Es decir, ha traído, dice el Evangelio en el capítulo 14, versículo 13, al oír Jesús se retiró de allí en una barca aparte, en un lugar solitario. Y en cuanto lo supieron la gente, salieron tras él, viniendo a pie de las ciudades. Al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó sus enfermedades. Y al atardecer se le acercan los discípulos, él los despide, y en fin, pues hay un pequeño, y finalmente pues realiza la primera multiplicación de las panes. Después realizará otra multiplicación un poco más adelante. Y después de la multiplicación de los panes, pues Jesús ya, cuando les envía a los discípulos, les obliga, dice el Evangelio, a que salgan en la barca. O sea que Jesús se insiste aquí de que después de haber despedido a la gente sube al monte para estar solo, para orar, y por la tarde se encuentra que todavía allí estaba solo. Es decir, la necesidad que tenía Jesús humana, solamente pues sus sentimientos acerca de Juan el Bautista, sino también el deseo de estar un poco a solas, pero no con la intención de huir de la gente. Jesús
lo sabemos muy bien, el Evangelio le gustaba estar con la gente, comer, banquetear y estar, pero también sentía la necesidad de estar solo. Su deseo de estar solo no estaba movido precisamente pues por esa ansia de ser un misántropo o lo que fuera, sino precisamente por encontrarse verdaderamente con su padre. La compañía de las personas tampoco le molestaba, pero era un hombre que sabía estar solo. O sea que estos dos aspectos de la soledad y la compañía son integrados en la persona de Jesús de una manera pues muy armónica. Nos dice el Evangelio que era de noche. Los apóstoles ya habían partido, están en el lago, en medio de las aguas, en la oscuridad, y Jesús se queda solo en la montaña. Y esta oración pues le ha tomado mucho tiempo. Yo creo que en este momento él ha afrontado una especie de Getsemaní, porque la noticia de Juan el Bautista, de su muerte, significa para él pues el seño, el signo de que pues que algo a lo mismo dentro de poco pues le iba a suceder lo mismo a él, ¿no? Que iba a ser eliminado como Juan el Bautista. Se da cuenta de que corre el peligro de que también pueda morir, y naturalmente en cuanto hombre que era pues siente la angustia, el dolor, y tiene que afrontar pues esta batalla. Naturalmente el evangelista no nos dice nada de esto, porque quiere respetar ese misterio, ese momento para él de profunda intimidad. Pero podemos imaginarnos que esta un poco era la situación de Jesús. La figura de Jesús que camina sobre las aguas no debemos verla como una especie de exhibición de poder, una especie de espectáculo de un circo donde él hace gala o exhibición de todas sus habilidades. Si lo viéramos así, pues sería pues un poco banal y ridículo. Este momento, este acontecimiento, se coloca precisamente en una situación que él vive de angustia. Está en la noche, que no solamente es física, sino también la noche del espíritu. Es otro kairos, otro momento oportuno, otra ocasión en la que Dios se va a manifestar, y que se va a manifestar poderoso, vencedor del mal, a pesar de que todo el rechazo por parte de los de Nazaret y también por la muerte de Juan el Bautista daba a indicar que el mal iba a vencer sobre el mal, sobre el bien. Así que estamos aquí con tres signos que son la noche, el agua y el viento. Estos símbolos que utiliza aquí el evangelista son muy importantes porque expresan un poco la teofanía, y esto pues es una especie de teofanía, porque aquí en Pedro y en Jesús pues vamos a descubrir quién es Jesús y quién es Pedro, y cuando decimos Pedro decimos tú y yo, porque nosotros somos Pedro, estamos allí, ¿no? Y experimentamos también pues la noche, el agua y el viento. Estos tres símbolos son ambivalentes, son como todos los símbolos, ¿no? Tienen dos caras, son ambiguos. La noche puede ser el signo de la intimidad, del misterio, de la quietud, del reposo, y por eso podemos decir que la noche es bonita. Y disfrutamos una noche cuando hay estrellas y nos alegramos. Pero la noche también es signo de las tinieblas, del mal, de la oscuridad del espíritu, símbolo del pecado, de la cerrazón, del rechazo a la luz.
Y en ese sentido la noche pues es mala, es decir, no es atractiva. El agua es lo mismo, es la fuente de la vida. Donde hay agua hay vegetación y hay flores, hay vida, hay belleza. El agua también es indispensable para vivir, por tanto es bonita, pero el agua también, como hemos visto últimamente, pues también puede pasar y llevarlo todo por delante, como puede ser el agua del diluvio, las aguas caóticas que son incontroladas, que los destruyen todo, incluso las rocas. En ese sentido, pues el agua es, en el primer sentido es buena y en el segundo pues no es buena. Lo mismo sucede con el viento, el signo del espíritu. Como el espíritu sopla donde quiere y como quiere, es la prisa de la vida, el respiro de Dios. Y por tanto el viento es bonito. Sin embargo, el viento también está en la tempestad, en el huracán, destruye todo lo que encuentra. Y en este sentido, pues el viento, pues es malo. Así que estos símbolos son signos de, pues de esta ambigüedad de la vida. Y situaciones en las que podemos encontrarnos que sea lo uno y lo otro. Así es la condición del que se encuentra un poco en las aguas, en el viento y en la oscuridad. Es bonito ver estos símbolos, y sobre todo en la Sagrada Escritura, lo veremos un poquito más adelante, sobre todo el mar. También el tiempo, en el que se nos dice que sucedieron las cosas. Dice que sucedió después de mediodía. Ese fue el principio, cuando se despidieron. Después, ya al atardecer, Jesús todavía se encuentra en la montaña y la barca se encuentra en medio del agua, agitada por el viento. Y así continúa hasta la noche. Horas y horas. Mientras que atravesar el lago de Galilea supone solamente unas horas, dicho ahora en una barca, pues se podría hacer en una hora, pero en aquel entonces se necesitaban varias horas. Y aquí nos encontramos con una situación que es extraña y completamente negativa, porque el viento contrario anula todos los esfuerzos humanos. Vemos a los discípulos que continúan remando, pero siempre se encuentran en el mismo punto. Al final de la noche, es decir, como vemos aquí escrito, en la cuarta vigilia de la noche, Jesús viene hacia ellos caminando sobre el mar. En la antigüedad, la noche se dividía en cuatro periodos. El día se dividía en 12 horas. Comenzaba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y la noche, en cambio, pues se dividía en 4 vigilias, con 3 bloques de 4 bloques de 3 horas. La primera vigilia era desde las 6 de la madrugada, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda era 9 a las 12, de las 12 a las 3 la tercera, y la cuarta vigilia era la última, de las 3 de la madrugada hasta las 6 de la noche. Y se llamaban vigilias precisamente porque se hacían turnos de guardia, los turnos de los centinelas, que tenían que hacer la guardia en la ciudad. Entonces pues se dividían de esta manera para poder resistir la noche. O sea que la cuarta vigilia es el último turno,
podemos decir que el más duro, porque está al final de la noche. O sea que los discípulos, Jesús, se pone en camino en este momento, es decir, desde las 3 hasta las 4, las 5 de la mañana. Y hacia el final es cuando Jesús se acerca a ellos. Este acercarse de Jesús, como os he dicho, es muy querido por el evangelista. Y muchas veces lo subraya en el Evangelio. Pero quizá el momento más importante, claro, después por lo que verdaderamente sucedió, la muerte y la resurrección la negación por parte de los discípulos, haber huido, pues el hecho de que sea Jesús el que tome la iniciativa para acercarse a los discípulos en ese momento tan difícil para los discípulos, pues es una cosa, y aquí encontramos pues lo mismo, ¿no? Jesús se acerca a los discípulos y ahora lo hace pues en medio de la noche, de las aguas, y lo hace caminando sobre el mar. El mar, en la Sagrada Escritura, mucho más que las aguas, tiene un significado negativo. Para los hebreos el mar significaba el caos, un monstruo caótico y malo, y en cierto modo pues simbolizaba el mal. Y luego en la historia de Israel el mar pues tiene unas connotaciones pues también muy, muy negativas, porque les recordaba aquello que les obstaculizaba para encontrar la libertad, para obtener verdaderamente la libertad. Y Dios, en ese hecho tan maravilloso del paso del Mar Rojo, pues intervino dividiendo el mar, como nos dice el Salmo. Y utiliza pues el gesto que hace un carnicero cuando corta una pieza por la mitad, es decir, cuando parte un animal, sea una oveja o una vaca. Una vaca es un poco más difícil, pero bueno. O sea que es como el corte que pega ese carnicero, que es Dios, para destruir esa bestia que es el mar, y que lo parte en dos pedazos. Y por el medio, pues el pueblo de Israel es capaz de pasar. Así lo encontramos en el Salmo 136, donde dice: dividió el Mar Rojo en dos partes, porque eterna es su misericordia. No es tanto dividir, sino darle un corte así de esos, como un carnicero le corta una bestia, y lo divide en dos partes. También los antiguos israelitas y semitas en general, pues tenían miedo al mar, porque el mar podía ganar la tierra. Y Dios pues había puesto un límite al mar para que no traspasara esos límites. El límite era la playa, porque siempre estaba con el miedo de que el mar pudiera ganarse toda la tierra. O sea que Dios, de algún modo, en su poder creador, había controlado el mar, que era el símbolo de la muerte. Y de hecho, pues las dos puertas que hay en el cielo y debajo, que son el mar, está por encima, no solamente por debajo. Según la cosmología hebrea, el mar no solamente está en las aguas por abajo, también están por arriba. Y hay dos puertas que controlan tanto la una como la otra. Esto lo encontramos en el libro de Job, capítulo 38. Y en el libro de los Proverbios también, que Dios ha establecido unos límites al mar para que no los traspase. Bueno, pues este es el Jesucristo que está pasando un poco por este mar, que Dios ha puesto un límite. Y el encuentro con los discípulos pues se realiza de una manera que causa admiración, porque consideran que es un que viene a ellos es un fantasma. Es precisamente esta la palabra que está allí. Se dice fantasma, es decir, producto de la fantasía, de la imaginación. No es una cosa
real, y por eso los discípulos tienen miedo y gritan de miedo. Están cansados, preocupados, y ahora pues también llenos de miedo, y por eso gritan. Y es entonces cuando Jesús se les aparece o se acerca a ellos y les dice tres palabras: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Bonitas estas palabras, porque un poco nos dan seguridad, la seguridad de la presencia de Cristo. Es decir, tened coraje, no os desaniméis, resistid. La segunda nos revela la divinidad de Cristo. También significa de estar con ellos. Soy yo, como una madre. Creo también que esta imagen de Jesucristo con Pedro, pues es la imagen de un padre y una madre que está enseñando a un niño a andar y que le dice que venga. Es decir, los niños cuando empiezan a andar pues se caen y tienen miedo, pues es la misma relación que existe. Como os digo, la palabra que dice aquí, soy yo, o yo soy mejor, aunque no se excluyen las dos, pero si en español decimos soy yo, quiere decir estoy contigo, pero yo soy ya quiere decir algo más. Entonces aquí tenemos el nombre de Dios, que en el Antiguo Testamento es yo soy. En griego sería ego y mi, que es el nombre que Dios usó para revelarse al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Yahvé. Ese es el nombre. Entonces Jesús se lo apropia en este momento y dice yo soy. Que es decir, que el nombre que los judíos aplicaban a Dios en el Antiguo Testamento, él se lo apropia en ese momento. Y después les dice que no tengan miedo. Es decir, que es consecuencia pues de esa presencia. Porque el nombre de Dios pues no es algo abstracto, sino quiere decir yo estoy contigo. Para que te sientas seguro, para que no tengas miedo. Y en el centro de estas dos palabras de ánimo, de no tener miedo y de resistir, de tener coraje, ánimo, pues se encuentra precisamente la razón de este ánimo y de este no tener miedo, que es precisamente la condición de Jesús como yo soy, es decir, Yahvé. Creo que, bueno, pues estas palabras, luego está la relación entre Pedro y Jesús, cuando le dice, ven a mí. Es un poco Pedro en un primer momento, y esto solamente aparece en Mateo, este relato de Jesús caminando sobre las aguas, y Pedro, hasta este momento ya no aparecen los otros evangelistas, pero San Mateo aparece esto de Pedro que se anima a dar un paso más y a acercarse a Jesús, dirigirse a Jesús. Y en un primer momento, pues lo hace con audacia. Pero quizá, como dice también San Agustín, interpretando este hecho, con muy poca humildad, es decir, no siendo consciente de su propia debilidad. Él se fía más de sus fuerzas que del mismo Jesucristo. Y eso es lo que le hace a él no hundirse, sino comenzar a hundirse, porque en realidad no se hunde, sino que... Y también el hecho de que uno, Pedro, como nosotros también, cuando entra en esa situación, ya no pone sus ojos en Jesucristo, que es el que comienza, inicia y culmina nuestra fe, como nos dice San Pablo, sino que él pone sus ojos en el viento, que se hace cada vez más fuerte. Es decir, que la aceptación de nuestra pobreza, de nuestra vida, hay en ciertos ámbitos que sí que nos sentemos fuertes, ¿no? Pero hay en otros en que no los hemos entregado. Y como no los hemos entregado, pues nos hundimos. Y eso es lo que pasó a Pedro. En un primer momento él se sentía fuerte, es decir, incluso seguro de poder caminar. Pero otro llegó un momento en que se descubre una realidad en la que Cristo no está, que no ha sido entregada, y precisamente por eso se hunde. O sea que nuestra fe y lo que les dice Jesús es precisamente eso, que tiene poca fe. No es cuestión de mucha o poca fe, porque solamente hace falta un poco de fe como un grano de mostaza para poder incluso mover montañas. El problema no es de cantidad, sino el problema es de que se da una división, se da una doblez. Y esto es un poco la raíz de la palabra, no solamente en castellano, de dudar, dudar. Es decir, que es, viene de doble, que es, hay una cierta doblez. Es decir, que muchas veces nos sentimos con fe y otras veces nos sentimos sin fe, sin confianza. Esa realidad se da en cada uno de nosotros, no es que tengamos fe completamente. Y es precisamente por eso por lo que cada día, y quizás sea esto también un ejemplo de cómo al inicio, es decir, nuestra fe pues es gozosa, alegre, incluso exuberante, y bueno, se come uno el mundo, como Pedro, que quiere hasta romper las leyes de la naturaleza, entrar en lo que es de por sí fluido, que no tiene, no sostiene. Y sin embargo, cuando uno tiene que afrontar en la vida pues todas las cosas del viento y todas las dificultades y todo, en fin, todo lo que nos pasa, pues la fe pues se va. Por eso la fe hay que pedirla cada día. Es un don de Dios que hay que pedirla, que no es una cuestión de que uno la tiene desde el principio y ya terminó cuando uno es cristiano, sino que la debe pedir cada día. Aumenta mi fe. Y eso es precisamente lo que le hizo, quería hacerle entender Jesús a Jesucristo. Y eso es precisamente pues lo que nosotros pues tenemos que pedir al Señor también, en nuestra manera de. Al final hay un signo muy bonito, y yo con esto termino, que es Jesús que extiende la mano y lo agarra fuertemente a Pedro, que es muy parecida a la imagen, este hecho de usar la mano y agarrarla, es la curación de la suegra de Pedro, que es una pequeña imagen de la resurrección, ¿no? Es decir, la suegra de Pedro está en cama, tumbada, es decir, la posición de estar tumbado es la posición de la muerte. Y ahí utiliza la palabra, precisamente se utiliza para la resurrección, es decir, levantar. Y eso es lo que Jesucristo, pues sacando de las aguas, está simbolizando aquí en este gesto de tender la mano a Pedro y sacarle de las aguas de la muerte. Cuando se representa en los iconos bizantinos, las pinturas esas de la resurrección, la Anástasis, en la que se representa a Jesucristo, vencedor de la muerte, se le ve como Cristo extiende la mano y coge la mano de Adán y lo saca fuera de los infiernos. Y aquí en este momento pues es lo que Jesús un poco hace con Pedro. Y es también esta imagen un icono de pues nuestra vida, nuestra existencia. Una mano que siempre está ahí y que nos saca de nuestra de nuestros miedos, de nuestras dudas y de nuestra muerte. Y Jesucristo, pues, es esta mano que el Padre ha tendido y sigue tendiendo a los pecadores, y es la palabra que nos salva, la que nos guía y la que nos da paz. Por eso, pues, vamos a pedir al Señor, pues, lo que nos, que estos días de oración aquí, pues, han sido un poco aumentar nuestra fe, y que con Cristo, victorioso del pecado y de la muerte, nosotros también podamos caminar el camino de la vida. Gracias.